Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
editorialistas, opinólogos, denunciadores,
movileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores.
Mejor decir muy.
Seguimos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Hoy estamos en Bahía Blanca, en FM de la Calle, una de las 150 radios comunitarias que transmiten el programa y que son, para nosotros, una especie de emoción cotidiana, porque son las cosas por las que nos gustó meternos en comunicación, crear una cooperativa y establecer estas redes de contacto, de comunicación, que nos parecen cruciales para vivir y aparte muy divertidas. Entonces estoy muy divertido acá en Bahía Blanca y hablando de cosas increíbles que siempre me tocó conocer por el lado de derechos humanos, como por ejemplo la situación de la nueva provincia, los juicios de lesa humanidad, y ustedes en la radio han hecho algo rarísimo para las radios, que es crear un blog, que me gustaría que me digan cómo es, y una investigación cotidiana y cercana del juicio, que yo creo que es emocionante y a la vez es informativa a niveles que pocas veces he visto. Me gustaría que me cuenten un poco cómo encararon ese tema y cómo se jugaron con ese tema y qué repercusión está teniendo.
Bueno, esa es una tarea que tomamos obviamente por un lado por el compromiso que implicaba continuar la historia de la propia FM de la Calle en lo que es la militancia en favor de un juicio y castigo, y con bueno la posibilidad histórica de vivir este momento de reapertura de las causas que fuimos acompañando y que fue concretando algo que para muchos y muchas acá parecía inalcanzable, como en todo el país, ¿no? La posibilidad concreta de tener un debate oral y sentencias contra represores. Aquí tenemos el quinto cuerpo de ejército y la base naval de Puerto Belgrano que vos mencionabas, y cada uno de esos de esas sedes militares dio, si se quiere, origen a las dos causas que tenemos. La que más avanzada estaba era la del quinto cuerpo de ejército, que llegó a juicio oral desde el 28 de junio del 2011 y nos implicó, bueno, este desafío de cómo comunicarla, cómo difundirla, porque no solo se trataba de contar qué es lo que iba a estar pasando o lo que estaba pasando, sino de avisar, de tratar de expandir esa información en una ciudad que obviamente, por lo que charlábamos antes, estaba muy limitada al punto de no mencionarse, por ejemplo, en las páginas de la nueva provincia. Así hicimos algunas instancias de capacitación hacia adentro y hacia afuera de la radio, pensando en otros periodistas que puedan tener interés en participar de la cobertura en sus propios medios, y creamos el blog, que es www.juiciobahiablanca.wordpress.com, una herramienta que con los pocos recursos que manejamos nos permitía abrir un canal de diálogo y de expresión para quienes tengan interés en seguir las novedades, y un programa de radio semanal que se llamó El Juicio desde la Calle, donde íbamos reflejando todo lo que sucedía en las audiencias, tomando testimonios e ilustrando, si se quiere, lo que fue la represión en Bahía Blanca.
Aro, lo que me parece que es interesante es que todos conozcan que esto se hizo con los amigos de Radio FM de la Calle yendo. ¿Con qué iban haciendo el registro? Porque no podían grabar las audiencias. ¿Cómo hacían?
El trabajo se dividía en mañana y tarde, por obviamente laburamos en otros lados, y la propia continuidad del medio y de la organización de nuestra radio, que demanda, tenemos un espacio cultural y otras actividades, así que nos repartíamos la tarea y era ir a las audiencias con una computadora e ir tomando nota de todo lo que se podía.
¿En la computadora?
En la computadora, en un archivo Word, íbamos tratando de salvar, y a su vez en los cuartos intermedios era hacer un móvil para el programa de la mañana, y a su vez ir pensando en la producción del programa de radio que todos los días viernes se realiza para hacer el resumen semanal de lo que pasaba en esas dos audiencias. Entonces era producir, redactar, ir pensando la edición de lo que sucedía y cómo eso y tenía que tener un sentido radial, y a su vez el trabajo del blog, ¿no? Que tiene otro tipo de soporte, otra manera de contarse.
Ahora, me gustaría que me cuenten, porque creo que mucha gente no lo sabe. Nosotros, de hecho, hemos inaugurado un noticiero de los juicios con Graciela D'Aleo y Julieta Colomar para contar estas cosas que pasan un poco desapercibidas. Pero ¿Qué condenas ha habido, qué juicios ha habido y en qué punto estamos hoy en día?
Lo que hubo fue
en Bahía Blanca, perdón, claro, obviamente.
Un primer debate oral con sentencia del 12 de septiembre del 2012, donde se condenó a los primeros 17 represores que actuaron desde el quinto cuerpo de ejército o bajo sus órdenes. Estamos hablando de militares en que conducían algunos de los departamentos del quinto cuerpo de alto rango o del área de inteligencia, tanto desde el quinto cuerpo como del destacamento de inteligencia. Y también dos directores de la unidad penal 4 de Villa Floresta, que era como una continuidad de el sistema represivo y el cautiverio de las personas que pasaron por las manos de estos militares, y cuatro policías federales de Viedma, que eran los que hacían las veces de patota, tercerizando la represión allí donde el quinto cuerpo no actuaba directamente, ¿no? Y eran traídos los detenidos que capturaban a los centros clandestinos de detención que funcionaron en la ciudad. Eso dio lugar a una sentencia que no solo condenó con el 14 de 17 prisiones perpetuas y el resto condenas también nada despreciables, sino que marcó caminos para que se profundicen las investigaciones. Y eso tal vez sea lo más interesante, porque incluso creo que sorprendió a los más optimistas. El caso del Poder Judicial, que ya se venía investigando, hoy hay dos personas que están imputadas por su rol como secretarios del juez genocida Madueño, que falleció antes de llegar al debate oral.
O sea, la justicia investigando al Poder Judicial.
Exactamente, a la jerarquía eclesiástica, en la figura de un ex capellán del ejército, Aldo Vara, y la nueva provincia, particularmente a partir de lo que los jueces entendieron que era propaganda negra o acciones psicológicas, y una complicidad que entendieron podía implicar delitos de acción pública. Tanto la nueva provincia como el caso del cura Vara empezaron a tener su desarrollo investigativo en la primera instancia, y con las firmas de los fiscales Nevia y Palazzani se pidió la detención e indagatoria de Vara, y en la nueva provincia de Vicente Massot y de Mario Gabrielli, uno dueño y director actual del diario y el otro jefe de redacción en el momento de la dictadura. Y en los tres casos, un juez subrogante, digamos un engranaje de la corporación judicial local, rechazó rápidamente, sin mucho análisis, por lo que él entiende es falta de pruebas, los pedidos de indagatoria y de detención de esta figura. Lo cual marca una seria dificultad en lo que es el avance de las causas por los civiles. Y después hay una causa que es la de la Armada, que está también elevada a juicio, donde se vincula también con la nueva provincia porque aparecen los casos de dos obreros gráficos, dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas, que fueron secuestrados y fusilados en las primeras semanas de la dictadura, y que marco también que tiene mucho que ver con nuestra propia historia como radio, porque cuando cumplimos 20 años elegimos que este estudio donde estamos grabando el programa lleve sus nombres, ¿no? Eso hoy está en etapa, por un lado, de ser elevada a juicio, perdón, de ser conducida ya a debate oral en lo que son las responsabilidades militares, y en los civiles esperando algún avance concreto en las apelaciones que hagan los fiscales, ¿no?
Digamos esos nombres.
Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola son los nombres que lleva el estudio de la radio, que eran los obreros gráficos asesinados durante la última dictadura.
Ese es el estudio en el que estamos. Ya vamos a volver con el tema ambiental, porque quiero que Mariela me cuentes algunas cositas sobre toda esa movilización social, que también tiene la misma genética que esta movilización social que ustedes están simbolizando con el tema de los juicios. Pero quiero saber, ¿qué representó vivir en una ciudad donde todos los medios estaban copados por un monopolio? Me gusta esa idea para que se entienda lo que significaba y cómo FM ha traído aire, ¿no?
Sí, me parece que, a ver, estamos hablando que estamos en este periodo histórico que está judicializándose, pero en realidad el diario tiene más de 100 años, que la radio AM, que es mayoritaria en su audiencia, con una expansión a la región, tiene más de 80, y que tuvo un canal de aire, un servicio de cable, y eso va generando, me parece, la idiosincrasia de una comunidad, una forma de pensar, de entender no solo el pasado, sino un presente. Y me parece que también la nueva sirve como un escudo para el avance de algunos negocios, de la protección de quienes tienen que defender como distintos actores de esta sociedad, ¿no? Los empresarios, los jueces, los políticos. Me parece que tienen esa protección y ese es el rol hoy.
Quiere decir que el juez rechazó esta imputación a la nueva provincia, pero eso será apelado y en todo caso a ustedes, desde un punto de vista, vamos a decirlo, práctico, cotidiano y de sentido común, ¿qué les parece que tiene que ocurrir con la nueva provincia?
Nos parece que como mínimo tienen que ser citados a indagatoria estos dos personajes y brindar explicaciones. Y luego avanzar en lo que sean las imputaciones. Creemos, por lo que hemos leído de la causa y la presentación que hacen los fiscales, que hay pruebas suficientes para comprobar lo que era no solamente un diario fascista ideológicamente, que no es lo que se está juzgando, sino comprometido y parte del plan criminal que implementó la dictadura.
Así nos lo contaban Mauro, Gabriel y Mariela en el estudio de FM de la Calle. Ese estudio lleva los nombres de Enrique Henrich y Miguel Ángel Loyola en homenaje a los trabajadores de la nueva provincia que fueron asesinados por los militares. Es bueno aclarar que la radio FM de la Calle además forma parte de la Comisión de Apoyo a los Juicios por Violaciones a los Derechos Humanos. Ya volvemos para ver qué otras cosas ha sido capaz de crear la comunidad bahiense dejando atrás a la vieja provincia.
Conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
Decimu.
www.lavaca.org.
Ojos que ven, corazón que siente. Decimu.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
La Vaca también nos da un periódico.
Todos los meses en tu kiosco,
Mu.
El periódico de La Vaca.
También te lo mandamos a tu casa por correo.
Envíanos un mail a infolavaca@yahoo.com.ar. Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti.
O sea, El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y voy a presentar ahora un tema de, para mí, uno de los discos más esperados del año, sin lugar a dudas, que es el disco nuevo de la Orquesta Típica Fernández Fierro. Se llama Tix, el disco. Tix, o Tan Idiotas Como Siempre, ¿no? Tan Idiotas Como Siempre es el título, pero pusieron como una sigla Tix y adentro juegan con otras variantes de Tix, como Tantos Ídolos con Sensibilidad, Todo Intendente Come Sushi, Troilo Inventó Cosas Supremas, Tuvimos Ilusiones con Solanas y otras tantas variantes de Tix. El disco de la Fernández Fierro es un discazo, o sea, lo esperaba y mucho, y la verdad que lejos de defraudar, superó las expectativas. Una banda, la Fernández Fierro, que hay que verla en vivo, obviamente, hay que ir a verla al CAF, a su club, el Club Atlético Fernández Fierro, pero creo que en los dos últimos discos lograron sintetizar lo que es la propuesta de la Fernández Fierro en el estudio. Con discos cortísimos, duran menos de 20 minutos, son nueve canciones, solo nueve canciones de 2 minutos de promedio, casi todas duran 2 minutos, algunos un poco más, pero bueno, todas andan por ahí. O sea, contundente, ramonero el asunto. Y vamos a escuchar el tema que abre el nuevo disco de la Fernández Fierro, un tema que la música la compuso Yuri Venturín, el contrabajista y arreglador, director musical del grupo, y letra de Palo Pandolfo. Sierpe, la Orquesta Típica Fernández Fierro, aquí en El Grito Pelado, aquí en Decimu.
Noche de oscuros presagios, de antiguos reproches, de arpías y daño. Tranzas, clamor sin destino, pidiéndole al cielo por otro camino. Sierpe, crisis argentina, culpa de la mina, capullos al sol. paso cerrado, la luna graciosa, el cielo chocado. Salva en honor de los muertos, al fúnebre coche, los brazos abiertos. Cierre crisis argentina, culpa de la mina, capullos al sol. Huesos bailando en la niebla, el tango más fiero llorándole al tiempo. Sopla, sopla con el viento, que solo del aire será el desencuentro. Cierre crisis argentina, culpa de la mina, capullos al sol.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
Decimú.
Aprovechar lo que te da la vida, es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años, estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana, eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar.
Estamos otra vez en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org, 150 radios, pero hoy no hay que escucharlo en las radios, sino que hay que sentir que estamos en una radio comunitaria, FM de la calle, una de las primeras que logró generar el espacio del cual después se ha colgado tanta gente con los temas de la ley de servicios audiovisuales, pero básicamente el reconocimiento a un espacio de comunicación que nació en épocas del menemismo y demás, con cantidad de FMs que les decían de todo, truchas, piratas, qué sé yo, las cosas que prefiero ni nombrarlas, me da vergüenza, las cosas que decían de estas radios que hoy en día son, creo, uno de los principales fenómenos de comunicación de la Argentina. Estamos en FM de la calle, con Mauro, con Gabriel, con Mariela, y esta ciudad que de pronto se abre a los juicios, a los militares, incluso a la idea de juzgar en qué medida el poder mediático, la prensa, el diario La Nueva Provincia, tuvo o no que un rol preponderante e inevitable para que exista un plan criminal. Y también una ciudad que se mueve con respecto a lo ambiental. Mariela, desasname un poco más sobre lo que significa en una ciudad como esta, esa matriz de acción de comunicación.
Si hacen una búsqueda rápida, digo, por internet y ponen Bahía Blanca, les van a salir cuestiones que tengan que ver con el polo petroquímico, con un buque regasificador, ¿no? Con cuestiones que están atravesadas por algo que recién Gabriel comentaba, ¿no? Un discurso de comunicación que tiene 80 años, pero que en los últimos 13, por ejemplo, tenía como eslogan Bahía Blanca, Puerta y Polo 2000. En el 2000, el discurso, digamos, era una ciudad pensando de Puerta a la Patagonia, ¿no? Con el polo petroquímico como su faro de crecimiento. Eso a nosotros nos hizo pensar en dónde estábamos parados nosotros en ese crecimiento y en ya sacarnos la culpa de que Bahía Blanca no crecía o crecíamos de espalda al mar, que eran los que nos querían hacer un poco entender, una ciudad con un puerto de 45 pies, uno de los puertos de mayor calado del país, y nosotros no le damos importancia al mar. No le damos importancia al mar porque hoy los bahienses no tenemos acceso al mar. El mar está vallado porque el puerto es un consorcio privado de exportaciones de miles y miles de toneladas de distintos productos que pasan por Bahía Blanca o se producen en Bahía Blanca y salen, ¿no? Como para tener, digamos, estas zonas de sacrificio.
Y que conste que es increíble, porque hay 50 metros en los cuales uno ve una pequeña costanera y ahí se ve el mar y nada más.
Claro, no hay acceso. Entonces, digamos, no es algo menor que nos hayamos criado con esta cuestión de que le damos la espalda al mar. No le podíamos dar otra cosa, no tenemos un muelle de acceso al mar, hoy como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Entonces, empezar a romper con esa matriz de deconstruir un poco las palabras y esos mandatos, ¿no? Bahía estaba pensada de acá a 20 años, en el año 2000, como una ciudad de puertas, de abiertas mirando a la Patagonia como este faro, ¿no? Que tenía la producción industrial como el progreso para todas y todos. Resulta que a diciembre del año pasado, con cifras oficiales, Bahía, en la ciudad de su tipo, es la tercera ciudad en el país con el mayor índice de desocupación. ¿no? Y tenemos hoy por hoy distintos emprendimientos que nos han marcado una precarización laboral ascendente, una población que se enferma y que no toma conciencia del riesgo en el que estamos. Esto no es para alertar ni mucho menos, pero es para un poco ser conscientes y visibilizar en qué lugar estamos viviendo y qué podemos hacer para cambiar eso en el día a día.
Ahora, Mariela, si te pregunto cuál sería la agenda ambiental o esta agenda de la enfermedad, como diríamos en Bahía Blanca, sin querer alarmar, pero ojo, queriendo decir, sin querer ser alarmista, sin querer ser efectista, sino hablando de un problema real. Uh-huh. Es tan real que no hay que exagerar. Pero, ¿cuáles serían los temas principales de esa agenda en Bahía Blanca?
Primero, construir el dato real. El dato real que hoy por hoy no está en las bocas de expendio, por decirlo así, de la información oficial.
¿Por ejemplo, con respecto a qué?
Un censo comunitario de salud para saber cuál es el estado de la salud de la población, en este caso de Ingeniero White, que es la más cercana al polo petroquímico.
Ingeniero White, que es pionera en... Ingeniero White hacía contaminación antes de que nadie hablara de ecología. Es así preexistente a cualquier contaminación, ¿no es cierto?
La segunda cuestión que vos decís en materia de qué tenemos que avanzar, bueno, en ocupar espacios de difusión horizontal que tampoco tiene que ver con las pautas publicitarias que están tan tabicadas en los medios de comunicación. Hay uno de los eslogans que tenemos en la radio es: en la calle pasan cosas, en la radio también. Bueno, estas cosas que pasan en la radio y que pasan en la calle tienen que pasar en las aulas, tienen que pasar en las aulas de una universidad que tenemos, que forma de alguna manera los profesionales que ya no deben ser tan serviles a este sistema de replicación, ¿no? De esta manera de producir y de consumir y de vivir, sino caminándose un nuevo paradigma de cómo podemos pararnos en esto y vivir distinto, ¿no? Y uno por ahí lo dice y parece algo grandilocuente e imposible, pero con distintas cosas chiquitas y con distintas y pequeñas luchas que se fueron ganando a través de la participación y el decir basta, hasta acá, queremos vivir de otra manera y por lo tanto tenemos que relacionarnos de otra manera, se han logrado al menos sumar voces y miradas que estaban absolutamente indiferentes a esta cuestión.
O sea, decir basta y querer vivir distinto. ¿En qué sentido se puede plantear que hay una química o una genética o un parentesco entre esas luchas de derechos humanos y las ambientales que está describiendo Mariela?
En todos sentidos, entiendo, ¿no? Sobre todo pensando tal vez en un concepto como es el de la impunidad. El de la impunidad de los crímenes de ayer, que fueron de una crudeza en la represión absoluta, y en la de la impunidad de aquellos que hoy nos enferman, nos contaminan o nos imponen una serie de condiciones de vida y de progreso, entre comillas, sin siquiera consultarnos y sin hacerse cargo de las consecuencias.
A mí me parece lo invertir, es desde el otro lado aquellos que resisten esa impunidad, la génesis o el punto común de los que resistieron décadas pasadas y los que resisten hoy a un modo de vivir distinto. Y que hay una tradición histórica que tal vez la radio intenta de alguna manera nutrirse de ahí, ideológica, cultural, política, que nos permita pensar otra ciudad, que no siempre fue así, y que está la reserva para poder pensarse de otra manera.
Pensarse de otra manera. En Bahía Blanca conocí una multiplicidad de experiencias gigantesca. Conocí, por ejemplo, a UCAN, que es la Asamblea Ambientalista del Sur, que está deteniendo el dragado de la ría en Bahía Blanca y además peleando por los temas de contaminación en Ingeniero White. Conocí a los vecinos de General Cerri, que pelean por rescatar el viejo frigorífico CAP. También conocí Bahía Originaria, que es un espacio de encuentro para recuperar la memoria sobre el mayor genocidio que hubo en la provincia de Buenos Aires y en el sur argentino, que es el de los pueblos originarios. Y también conocí a la gente de Cáritas, que parece que es una de las Cáritas más interesantes del país, que está haciendo trabajos en viviendas, pero también una granja de agricultura biodinámica llamada Los Tamariscos, que además les brinda trabajo y futuro a chicos de barrios periféricos. Estuve con algunos de ellos. María Huentenao nos llevó a conocer justamente esa granja, Los Tamariscos, y pude estar con los chicos. Les pregunté cuál es la situación que viven en sus propios barrios.
Y la droga y eso, el robo que hay ahí.
Tiroteos, enfrentamiento con los policías. Sí. Hay bastante en los barrios. Pero
¿quién se enfrenta con quién?
Y se enfrenta, a veces saben enfrentar a la gente buena porque los policías le quieren sacar los autos y ahí se empieza todo, discusiones y empiezan los tiroteos.
Ahí está, ¿y vos qué ibas a decir, Mateo?
No, yo que nada, que me vengo acá para no meterme con la mala junta y eso.
La mala junta hoy es la delincuencia, y la delincuencia, lo volvemos a ver, por lo que nos cuentan estos chicos adolescentes, tiene que ver con el poder en esos barrios. La diferencia es que si antes en Bahía Blanca podía reinar el silencio frente a ese poder que además ejercía la delincuencia, hoy la batalla empieza a ganarla la libertad, la posibilidad de decir las cosas y la de no meterse con las malas juntas. Desde el estudio Heinrich y Loyola de FM de la Calle, le agradezco a Bahía Blanca haber podido aprender tantas cosas.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está, contra el poder. Contra el poder, en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder. Lerum, lerum, de ya, le, le, yeah. Lerum, lerum, de ya, le, le. Lerum, lerum, de ya.
Decimu.